Y ahora vamos a estar en la tercera epístola de San Juan porque vamos terminando la tercera epístola la semana que viene. Ahorita vamos en el medio y estamos estudiando lo que Juan el apóstol le estaba dejando saber aquí a la iglesia de Éfeso, que había una persona entre ellos que andaba causando problemas. Diótrefes se llamaba. Y lo que él estaba haciendo le daba una posición en la iglesia, pero abusó de esa posición. Y entonces estaba teniendo un ministerio lleno de egoísmo. Y entonces aquí Juan el apóstol dice, ahí vengo pronto para poder acercarme a arreglar los asuntos que ustedes han dejado entrar, especialmente, ¿verdad? Aquí el hombre Diótrefes que andaba causando dolor en mucha gente. Acuérdense que hay muchas veces que gente aquí en la tierra mal representa al Señor como sus embajadores. Y como ministros muchas veces fallan y lastiman al pueblo de Dios. Y una de las cosas que cuando mal representan a Dios le afecta a mucha gente. Y mucha gente se aleja de Dios porque estos hombres los lastimaron, los traicionaron o los abusaron. Y entonces aquí Juan nos da las claves de cómo discernir cuáles son estos ministerios llenos de egocentricismo, ¿verdad? Entonces aquí nos enseña que aquí Diótrefes era un peligro a la iglesia porque andaba lastimando a las ovejitas y andaba corriendo un ministerio lleno de egocéntrico, del espíritu de egocéntrico, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, hay peligros cuando una gente corre un ministerio y se les olvida a quién le dan cuentas. Muchas veces, ¿verdad? Estas personas quieren correr el ministerio de su manera. Y entonces, ¿verdad? Se roban la bendición de correrla como Dios quiere. Pero lo hacen con plan, ¿verdad? No, o sea, no más de un día al otro deciden, no va a seguir a Dios ni su consejo que están en las Escrituras. Les encanta el poder, les encanta el lugar donde ellos están encargados y todo pasa por la iglesia. Y si algo se hace, yo tengo que saber y todo lo van a hacer de acuerdo a mi voluntad, no la de Dios. Entonces Juan el apóstol comienza aquí a enseñarlos los peligros de estos ministerios llenos de egocéntricos, ¿verdad? Que tienen mucho orgullo en ese ministerio. Entonces, vamos a comenzar con el versículo 9 y mirar primeramente los peligros de estos ministerios egocéntricos. Versículo 9 dice, escribe algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser que primero, dice, entre ellos, no acepta lo que decimos. Y entonces el primer punto que les quiero dar en los peligros de los ministerios llenos de egocéntricos, ¿verdad? Es que su orgullo se proporciona a sí mismo. En otras palabras, ellos se promueven a sí mismo. Ellos quieren que todo lo que hacen en la iglesia punte a ellos. Y entonces, ¿verdad? Si miramos aquí, ¿verdad? En el versículo 9, dice aquí, ¿verdad? Muy claramente Juan, el apóstol, dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser primero entre ellos, no acepta lo que decimos. La carta que hizo para la iglesia de Éfeso, este hombre la destruyó, porque no quería que saliera a luz cómo estaba corriendo la iglesia. Pero ya sabía Juan el apóstol lo que estaba haciendo, sus obras malas, ¿verdad? Y entonces aquí dice, no acepta nuestro camino. En otras palabras, él no quiere sugerencia de mí como el anciano, ¿verdad?, de la iglesia. Él no quiere sugerencias, ¿verdad?, porque quiere hacer cosas de su manera. Una de las cosas más peligrosas en el ministerio es el orgullo. Y cuando el Señor pone a un pastor o pone a una persona encargada de ovejitas, se le pierde ese temor de Dios. Y al rato quiere correr las cosas de su manera. Y entonces está lleno de autosuficiencia en vez de que el Señor lo comience a correr de modo de su escritura. Y lo que pasa ahí, comienzan a abusar de las ovejas, comienzan a causar daño, ¿verdad? Y no saben cómo usar el poder que Dios les ha dado bíblicamente. Entonces acuérdense que un pastor huele a oveja. Un pastor está atendiendo las ovejas. Y el ministerio nunca debe de ser un negocio. Nunca lo debemos de hacer como empresa, ¿sí me entienden? Entonces, el ministerio es una obra de Dios para alcanzar las necesidades de las ovejitas. Entonces, el pastor huele a oveja, anda entre ellos, las conoce por nombre, ¿verdad? Y no anda nomás viniendo a predicar y luego se va, no quiere nada con las ovejas. Pues aquí Diótrefes era un hombre que andaba abusando de su poder y comenzó a abusar y estaba lastimando a gente. Y entonces Juan el apóstol escribió la carta para decirle, cuidado, estoy mirando lo que estás haciendo con las ovejas, voy a venir a traerte en cuenta. El orgullo todo el tiempo ha estado en el ministerio desde que comenzó los tiempos. Especialmente en los tiempos de Jesús, los discípulos tenían orgullo. Le preguntaban al Señor, ¿quién va a sentarse a tu derecha? ¿Quién va a estar a tu izquierda? ¿Quién va a ser el más importante en el reino de Dios? Y me acuerdo lo que el Señor les dijo en San Mateo 18. Vamos ahí a los primeros 4 versículos. El Evangelio de San Mateo 18, versículos 1 al 4. Mire lo que les dijo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? El orgullo ahí estaba presente. Y él, llamando a un niño, lo trajo al niño y dijo, véngase. Lo puso en medio de ellos. Y dijo, en verdad os digo, que si no os convertes, o en otras palabras, si no naces de nuevo, y lo haces como un niño, no entrará y es en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo, tienes que hacerte como un niño en tu fe y creer que yo puedo hacer todo lo posible. Pero los tuvo que recordar, ¿verdad? Dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ¿verdad? Ese es el mayor en los reinos de los cielos. So, la humillación es lo que requiere Dios de los líderes que ponen. Pero ¿saben qué pasa? Se mete el orgullo. Y al rato yo ando diciendo, miren, aquí soy jefe de los ujieres. Miren mi posición. Oh, soy jefe de los ancianos. Y los títulos no se necesitan en la iglesia. Lo que se necesitan son ministros, siervos de Dios. Entre más siervos tenemos, comenzando con el pastor, que se ensucie las manos, ¿verdad? Y que ande entre las ovejitas, se establecen relaciones. Y ahí es donde el amor por los hermanos y hermanas se levanta. Lo que pasa, el orgullo se mete en ministerio. Si los discípulos batallaban mirando a Jesús, ahora cuánto nomás nosotros. Y no nomás porque tenemos posiciones de liderazgo, debemos de usarlas equivocadamente. Dios nos dejó el patrón. Una de las cosas que el Señor mismo, ¿verdad?, dejó la majestad de los cielos. Dejó su posición de majestad y se vino a ser un hombre porque tuvo que morir en la cruz por nosotros. Entonces era Dios, era hombre, pero era el único Dios verdadero. Pero si se fijan, le costó mucho rebajarse a ese nivel para poder pagar por el precio de nuestros pecados. ¡Qué amor tan grande! Ese mismo amor deben de tener los líderes en la iglesia, pero se pierde. Porque al rato pensamos que somos alguien cuando no somos nada sin Él. Jesús nos dio el modelo de cómo ser siervos de Dios en la iglesia. Vamos a Filipenses 2. La epístola de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 7. Mira lo que dice la palabra. Por tanto, si hay alguno estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En otras palabras, Diótrefes, que estaba aquí en la iglesia, estaba buscando sus propios intereses. No amaba las ovejitas, no tenía el corazón de pastor, pero quería todos los beneficios, ¿sí me entienden? Entonces, lo que pasa con un siervo que hace eso, no tiene temor de Dios. Porque todos los consejos que nos dan las Escrituras, todos los siervos que son de veras verdaderas siervos, verdaderos siervos, ¿verdad? Están ahí para darnos consejo, pero no lo queremos. Los ministerios que están llenos y están egocéntricos, quieren ser cosas de su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces comienzan ellos a rechazar consejo bíblico. Es donde entra el problema. Porque cuando comienzan, ¿verdad?, a ser abusones de estas posiciones, ¿verdad?, lo que pasa es que ellos lo quieren correr como un negocio. Y al rato todo tiene que correr por mí, ¿verdad? Si yo lo apruebo, entonces lo pueden hacer. Si no lo aprueban, se va contra mi agenda personal, no lo van a hacer. Y nunca intentó el organismo del cuerpo de Cristo, Jesús, que funcionara en esa manera. Todos sembramos y todos trabajamos juntos por un gran propósito de exaltar al Señor, de glorificarlo, ¿verdad? La motivación, ¿verdad?, de gente así que tiene ministerios egocéntricos es de llenar la iglesia, pero para entretenerlos, para que den dinero. Así se hace. Si se fija, aquí no vamos a recoger ofrendas, porque confío en Dios que si estoy haciendo el trabajo correcto, Él va a suplir por todas nuestras necesidades. So, no les pongo presión por eso mismo, para que aprendan a andar bíblicamente. Pero cuando un siervo de Dios se dice siervo, pero no es, lo que pasa, él quiere ir a alcanzar personas, pero para que más gente dé, ¿sí me entienden? Y entonces lo que pasa es vanagloria. Porque lo que hacemos para Dios es muy importante. No debemos de ser reconocidos. Y cuando sí queremos que almas se vengan al Señor y se llene el lugar, es para que sus vidas sean transformadas, para que ellos vivan bajo del poder del Espíritu Santo, ¿sí me entienden? Es para que sus vidas transformen y se usen. Pero el pastor conoce sus ovejitas, sabe cuáles son las caprichudas, sabe cuáles son las calmaditas, sabe cuáles son las más rebelditas, ¿verdad? Pero las ama. Y una de las cosas que allí siembran sus vidas para enseñarles cómo vivir sus vidas escrituralmente. Y eso es donde ellos agarran poder. Lo que pasa, los líderes de ahora son más administradores de maquilas, de negocios, que pastores cuidando ovejas. El ministerio de Dios nunca debe de ser negocio, debe ser ministerio. Y es un hospital para los enfermos, es para los que necesitan doctores, ¿verdad?, que necesita espiritualmente bendición para que sanen y puedan seguir adelante. En un mundo caído como el que vivimos ahorita, se necesita mucho de Dios. Y Dios nunca debe de perder su impacto en la iglesia. Él es la razón primordial en por qué tenemos iglesia. ¿Sí me entienden? No es de nosotros. Entre más el pastor se desparece, más Dios va a ser glorificado. Porque sigue el patrón que Jesús nos dejó, siendo rey de reyes. Todo lo que él tenía aquí en la tierra era prestado. Siendo el más rico en el mundo que caminó en la tierra, nunca se sirvió de las cosas de aquí de la tierra. Todo era prestado, todo lo que le daban, pobrecito. Pero en amor por nosotros lo hizo. Acuérdense, lo que estos hombres hacen, que están llenos de egocentriconismo, ¿verdad?, que están llenos de egoísmo, quieren todo para ellos. Y quieren todo para su agenda y su programa. Si les beneficia, lo hace. Si no, paran el alto en las iglesias. Y yo he trabajado en diferentes ministerios y servido en capacidades diferentes. Y he mirado a estas personas. ¿Saben? Una de las cosas que me pasó más de todo cuando me metí al ministerio, dije, qué bonito va a ser trabajar con otros cristianos. Vamos a estar tocando la guitarra y alabando al Señor, bien bonito. Y luego entras al ministerio y dices, ¿qué pasó? Hay gente que quiere la posición que tú tienes, hay gente que quiere ensartarte el cuchillo en la espalda. Y dices, ¿qué pasó? Yo creo que va a ser más bonito. Y no es, tristemente. En el mundo tú mirabas, ¿verdad?, y conocías, esa gente es así porque no conoce al Señor. Pero ya si conocemos al Señor, no debemos de tener esas obras malas en nuestra vida ya. Pero se mira y se entiende porque el hombre es caído, ¿verdad? Pero lo que pasa con estos hombres, quieren tomar la preeminencia que le pertenece a Dios. En otras palabras, donde pones tú a Dios más alto que cualquier otra cosa. Y tú le robas esa gloria y la quieres poner sobre ti. Es lo que hizo aquí Diótrefes. Él quiso la gloria que le pertenecía al Señor. Entonces lo que pasa muchas veces cuando servimos, no se pongan tristes si alguien no conoce lo que usted hace para el Señor. Porque hay muchas veces que vamos a hacer cosas y no nos reconocen, ¿verdad? Que no le debe de molestar, porque Dios mira lo que tú haces para Él, y si es sincero y motivos limpios y claros, Él te va a recompensar, Él te va a bendecir. Pero si tú esperas que te palpeen la espalda, ¿verdad? O que te digan qué bonito trabajo haces, o qué hermoso trabajo, y no lo agarras, si haces las cosas para Dios equivocadamente, te vas a poner triste. Oh, nadie me aprecia, nadie me reconoce. Pero cuando tú estás haciendo trabajo y lo estás haciendo para Dios completamente, toda la gloria se le va a Él y tú vas a ser recompensado en los cielos. Todo lo que haces para Dios es hermoso si lo haces sinceramente. Pero los ministerios que tienen estos hombres egocéntricos, ¿verdad? Se roban gloria que le pertenece al Señor. Miren el versículo 9 de Tercera de San Juan otra vez. Los ministerios llenos de siendo egocéntricos, ¿verdad? Le roban la gloria que le pertenece a Dios. Y no entienden, dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser primero, dice, le encanta. Cuando un hombre es así y no entiende su posición ante Dios y se le olvida que es un siervo, él se ama mismo, a sí mismo, más profundo. En otras palabras, le encanta que lo miren. Y como dicen, le encanta que le pongan crema en sus tacos. No, el siervo real se desparece para que Dios se mire y para que él reciba gloria, ¿verdad? Es que tienen ambición personal. Y aquí Diótrefes era ese hombre. ¿Saben qué quiere decir el nombre de Diótrefes? Quiere decir, ¿verdad? Aquí, que estaba él crecido por Zeus, el dios. Ok, era la persona que fue instruido por Zeus. En otras palabras, este nombre en los tiempos de Juan el apóstol no se le daba más que a familias que tenían hombres que estaban muy influenciales en la cultura, que tenían nobilidad. Entonces el nombre que se le daba, él ya creció con eso, ya era entrenado para eso. Yo quiero que toda la honra se vaya a mí, ¿verdad? Y era un hombre motivado por el orgullo. Estos dictadores que están en las iglesias no son humildes, no piensan de otros, no son amorosos y menos compasivos. Porque lo están haciendo como negocio. Y si se fija, usted puede mirar la gente que ama al Señor y que de veras lo está haciendo para las ovejas. ¿Saben por qué no pueden amar en esa manera? Porque no tienen el corazón de pastor, número uno. Número dos, no tienen la mente tampoco del Señor. Porque todo lo están haciendo en sus carnes, ¿verdad? No tienen la mente ni el corazón de Cristo que dio todo por nosotros. Son ladrones de la gloria que le pertenece al Señor, no son verdaderos pastores. Una de las cosas que pasa en el ministerio, toda la gloria se le debe de dar a Dios por lo que se hace. Vamos a Colosenses, a la epístola de Colosenses 1, versículos 18 al 20. Mire lo que dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primicia o la primacia, perdón. Versículo 19. Porque agradó al Padre que en él habitará toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Una de las cosas, Cristo hizo todo para salvarnos. Hizo toda la obra. Por eso ningún hombre se puede glorificar en el ministerio. Ya saben que hay mucha gente que levanta al pastor a un nivel que no le pertenece. El pastor es ser humano, que es siervo de Dios, pero él es colaborador con el Señor. Y nunca debe de levantar la gente al pastor más allá. Al que levantan es a Cristo, ¿sí me entienden? Porque es importante entender ese precepto, porque muchos en el día de hoy ponen al pastor muy alto y ahí andan levantando a un hombre que nunca se debe de levantar. se levanta a Cristo primeramente, porque Él es la cabeza de la iglesia, la iglesia tiene sus orígenes en Él, ¿verdad? La iglesia opera por Él. Entonces ningún hombre debe de recibir gloria, no le pertenece a ningún pastor esa posición, a ningún líder, ¿ok? Cuando miras aquí, ¿verdad? Y miras los atributos de estos hombres, les encanta levantarse. Y comienzan a robarle esa preciosa gloria que le pertenece solamente al Señor. Este término, cuando se usaba, los gnósticos lo usaban en los tiempos de Juan, el apóstol. Y los gnósticos nunca creían que Jesús podía ser Dios porque estaba en un cuerpo humano. Entonces no le daban la deidad al Señor como Dios porque estaba en la carne. Entonces ellos pensaban, Jesús nunca pudo reconciliar al hombre y a Dios porque era un hombre pecaminoso. Pero la palabra nos dice, Jesús no conoció pecado, ¿sí me entienden? Pero los gnósticos estaban en eso, porque ellos creían que el cuerpo era lo corrupto, era lo que era mal. Entonces, cuando miraban a Cristo que estaba en cuerpo, dicen, Él no puede ser Salvador. Pero estaban muy equivocados, porque Jesús fue Dios, fue encarnado para poder morir en la cruz por nosotros. Por eso hizo todo el trabajo. No se lo puede robar uno la gloria que le pertenece a Él. Él es el que murió por nosotros. Yo y usted no podíamos entrar a los cielos si no fuera por esa sangre. Y Él lo hizo en amor por nosotros, no porque tuvo que. Los clavos de la cruz no lo detuvieron ahí, era el amor por nosotros. Cuando entiendes, ¿verdad?, estos preceptos, ¿verdad?, una de las cosas que entiendes, Él es Dios, continúa a ser Dios, y Él está asentado en toda autoridad. Nadie lo puede remover al Señor. En el día de hoy, ¿verdad?, que hay tanto problema, tanto caos. Mucha gente piensa que no hay un Dios porque no ha hecho nada. ¿Por qué no viene Dios pronto? Porque si viniera ahora, ¿cuánta gente de nuestras familias se quedaban fuera del reino de Dios? ¿Y cuánta gente, verdad? ¿Cuánta gente se iba a quedar afuera de la vida eterna si Dios viniera hoy? Yo tengo primos, yo tengo primas, tíos, tías, que no entrarían a los cielos ahora. Y eso es por cual el Señor no viene ahorita, porque si viniera ahorita, muchos de nuestros seres queridos no estuvieran entrando al reino. El corazón de Cristo es de salvar a todos, que nadie se pierda. Pero yo y usted no podíamos pagar el precio por los pecados, porque todos pecamos, dice la palabra, y caemos corta en la gloria de Dios. El único modo teníamos que tener un mediador entre nosotros y Dios. Y es cuando Dios ofreció su unigénito Hijo, Cristo. Hijo perfecto que no conoció pecado y lo puso a morir en nuestro lugar para que la deuda del pecado se pagara. Por eso cuando uno sirve en el ministerio no le puedes robar la gloria a Dios, porque sabes lo que hizo por ti para salvarte. Vamos a la primera epístola de San Pedro 2, 24 y 25. La primera epístola de San Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y dice Pedro, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Es que no es verdad? Cada uno de nosotros antes de conocer al Señor éramos esas ovejas derribadas por donde quiera. Y en su misericordia nos alcanzó, qué bonito. Y por eso estamos nosotros, ¿verdad?, muy agradecidos con Él. Pero una de las cosas, ningún ser humano puede robarle esa gloria porque Él hizo todo para poder nosotros ser salvos. Lo que hacía este hombre, ¿verdad? Este hombre, Diótrefes, estaba hablando mal de Juan el apóstol y los líderes que él tenía que mandaba para predicar. Entonces, porque este hombre quería que todos tenieran alancia a él, les comenzaba a hacer rumores muy feos contra ellos y quería ponerse gente que iban a ser fieles a él, no a Dios. Y entonces, ¿verdad?, lo que miramos aquí, miren el versículo 9. La gente orgullosa no va a hacer caso a las instrucciones de Dios ni a sus autoridades. Dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Personas orgullosas no buscan de Dios para guiarlos. Hacen todo en su autosuficiencia. Y es lo que la palabra nos quiere enseñar, ¿verdad? Cuando dice aquí, no quiere recibir, ¿verdad?, consejo de los ancianos de la iglesia y los consejos que vienen de parte de los siervos verdaderos de Dios. Acuérdense, hay una diferencia grande entre los siervos verdaderos versus los siervos falsos. Estos son los que está hablando aquí, los siervos falsos, los que quieren todo, ¿verdad? Y una de las razones por cual Diótrefes no le quería hacer caso a Juan era porque Juan era una amenaza a él. Le tenía miedo porque pensaba que él lo iba a reemplazar en posición cuando ya trajera todo a luz. ¿Por qué? Porque Juan el apóstol era un siervo de humildad. Y una de las cosas que sale a luz, ¿verdad? Cuando tú estás en el ministerio, cuando un siervo verdadero ama a Dios, se mira su fruto y la gente lo respeta. Juan tenía ese testimonio. Y entonces, ¿verdad? Lo que pasa, una de las cosas que aquí nos enseña, que él es el que está todo el tiempo tocando vidas. Pero tenía miedo porque Juan el apóstol lo iba a revelar y sus motivos. Entonces por eso no lo quería aceptar. Porque entre más aceptaba a estos siervos verdaderos que mandaba Juan el apóstol a ministrar, iba a salir a luz lo que estaba haciendo él. Una de las cosas, nosotros tenemos que rebajarnos para que Dios sea, ¿verdad?, engrandecido. Vamos a San Juan 3, versículo 30. Vamos al Evangelio de San Juan 3. Versículo 30. Este es el corazón. Juan el Bautista nos enseña la actitud que debe de tener el siervo cristiano. Nosotros nos hacemos menos para que Dios se engrandezca. Mire lo que dice. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, ¿verdad? Que yo rebaje. En otras palabras, entre más sirvo al Señor en esa manera, y yo no quiero crédito, no quiero reconocimiento, más voy a poder honrar a mi Señor. Y Juan el apóstol entendía su rollo como un siervo de Dios. Él no quería robarle ninguna de la gloria del Señor. ¿Saben lo que hacemos nosotros como Juan el Bautista? Preparamos nomás el camino para Cristo. Pero Cristo es el centro de cada servicio que hacemos, de cada proyecto que hacemos. Cristo es la razón por cual lo hacemos. Lo que pasa ya con el tiempo, el ministerio ha cambiado mucho. Y muchos de los pastores de ahora, ¿verdad? Muchos de ellos están corriendo un negocio, pero no están teniendo parte en las vidas de las ovejas. Y acuérdense, las relaciones son bonitas en el cuerpo. Y el pastor está entre las ovejitas. Y entre más está entre las ovejitas, ¿verdad? Más se hace más saludable el cuerpo, más fuerte, más unido. No se les olvide el primer punto, ¿verdad? Su orgullo se promociona a sí mismo. Los siervos de Dios apuntan a la gente a Cristo. Amén. Okay, punto número 2. Su orgullo promueve acciones maliciosas. Mire lo que dice el versículo 10 de Tercera de San Juan. Vamos ahí. Tercera de San Juan, versículo 10. Dice, por esta razón si voy, llamaré atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Fíjense en el orgullo que tenía. Dice Juan, voy a ir a ti contigo y voy a enseñarte que lo que estás haciendo no es bíblico. Te voy a traer disciplina, en otras palabras. Y una de las cosas que comenzó con, los estaba acusando injustamente. Si se fijan, estaba hablando de Juan el apóstol cuando no estaba presente en las juntas de la iglesia. Y quería poner a Juan el mal para que a él nomás lo siguieran. Y es lo que hacen la gente. La gente que quiere los puestos, ¿verdad? Van a querer hacer a todos alrededor de ellos mirarse mal, como si ellos son los únicos que tienen las respuestas. Vengan a mí, yo les doy, ¿verdad?, lo que necesitan. Pero eso no es bíblico. Una persona que de veras sirve a Dios y ama a las ovejitas, instruye a todos para que se hagan más fuerte. Y lo más bonito, que se van haciendo más fuerte, y en eso se hace más trabajo y más unidad, y toda la gloria se le va a Dios. Pero porque estos hombres son egocéntricos, ¿verdad? Una de las cosas que pasa aquí, él trajo cargas falsas contra uno de los ancianos más fuertes en la iglesia, Juan el Apóstol. Y quería bajarlo para que la gente no lo siguiera. ¿Por qué? Porque si siguen la sugerencia de Juan el Apóstol, va a sacar toda luz y van a mirar cómo este hombre andaba lastimando las ovejas. Y yo los he mirado en mi caminar, en mi vida personal, en el ministerio. Yo he mirado hombres, ¿verdad?, que andas caminando para servir al Señor y de repente un cuchillo te lo ensartan en la espalda y dices, ¿qué pasó aquí? No esperaba eso de mi hermano o mi hermana. Pero son parte del crecimiento del líder. Tú entiendes que al que sirves es a Dios. Y no le hace lo que te traigan en contra de ti. Dios está contigo. No te va a dejar, no te vas a amparar, vas a seguir adelante. Pero esta es una característica muy conocida por estos hombres egocéntricos. Les encanta acusar a todos para que todos se miren mal y nomás ellos brillan. Y entonces así corren los ministerios que son, ¿verdad?, centrados en sí mismo. Entonces una de las cosas, ¿verdad?, que quiero que entiendan. Sirvan al Señor, sigan adelante, pero no pongan sus ojos en el hombre. El hombre les va a fallar, pero Cristo no. Pongan sus ojos en el Señor. Hay mucha gente que está lleno maliciosos, ¿verdad?, haciendo cosas malas. Y una de las cosas, ¿verdad?, que Juan dijo, cuando llegue, vamos a hablar yo y tú. Y voy a tomar acción disciplinario contra ti, para que pongas las cosas en orden. La palabra por acusar aquí viene de una forma similar, y nomás se usa aquí en el Nuevo Testamento, pero se usa una forma así muy similar en naturaleza a 1 Timoteo 5. Vamos ahí, versículo 13. Cuando está hablando de las viudas que paran el chisme, que no anden lastimando, ¿verdad?, otra gente por medio de chisme. Está hablando así esas palabras acusadoras aquí en esta epístola de San Juan. Pero vamos a 1 Timoteo para mirar las cosas similares en ellos. Dice, además, aprendan a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Párenle. No se crea. Ok, versículo 13, ¿qué dice? Cuando están viudas, pónganlas a trabajar, ¿verdad?, para que no hablen tanto. Pero en este caso estaban teniendo problemas allí en la iglesia donde estaba Timoteo como pastor. Lo que pasa con estos hombres, comienzan a esparramar chisme de otros para que ellos, ¿verdad?, reciban el crédito por todo lo que se está haciendo. Y la palabra en el griego viene de globos, como cuando tú hierves agua, que salen los globos. Okay, ¿qué pasa con esos globos? Están vacíos por dentro, ¿verdad? Y entonces así son las palabras, es lo que quiere decir en el griego. Que las palabras que traen estos hombres para destruir a otros son vacías. Porque ya nomás las investigas, esas palabras, es como ese globo. Nomás le picas al globo y ¿qué pasa? No hay sustancia atrás de esas acusaciones. Así es la palabra como se usa aquí, ¿verdad? Hay acusaciones falsas que no tienen mérito. Y son como los globos de aire que cuando ya los picas, ya no hay nada de sustancia en ellos, ¿verdad? Una de las cosas que estos hombres hacen en la iglesia, quieren tener gente alrededor de ellos que los sirven al hombre, no a Dios. Y entonces se ponen con gente de alrededor que van a ser personas que hacen lo que ellos dicen, no lo que Dios hace o dice. Son palabras acusadoras que se usaban por el nombre de Caín también. Vamos a 1 San Juan 3:12, ahí a la izquierda. 1 San Juan 3:12, y miren lo que decía sobre Caín, que mató a su hermano. Palabras vacías. Dice, no sean como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. So, nosotros podemos discernir, podemos mirar los siervos que lo están haciendo bien, pero también los malos, ¿verdad? Sí, tienen el mismo espíritu que estaba en Caín. También habla del diablo teniendo esta misma influencia con palabras acusadoras. Vamos a 1 San Juan 5, versículos 18 y 19. Mire lo que dice sobre el diablo aquí. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. So, puedes mirar tú y discernir qué es lo de Dios y qué no es. ¿Quién es el siervo verdadero y qué no es? Por el fruto de sus vidas, ¿verdad? Pero los del que son del anticristo acusan a la gente que quieren reemplazar. En otras palabras, yo quiero tu posición. Nunca he mirado gente así, que estás trabajando hasta en maquilas y también dicen, no, yo quiero esa posición, paga mejor, déjame ver qué puedo hacer para que se mire mal este hombre o esta mujer. Así pasa en el ministerio también. Y es triste, ¿verdad? Acusan a gente falsamente y luego, ¿verdad? Lo que pasa es que se mete el diablo allí y comienza a dividir la iglesia. Acuérdense, estos hombres le hablan a la gente en una manera muy decepcionista, ¿verdad? Les hablan y les dicen, oh, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, y tú sirves aquí, que hiciera la iglesia sin ti? Y al rato les crees y lo te haces fieles a ellos en vez de a Dios. El único que debemos de servir es al Señor. Mira el versículo 10. Y no nomás son con palabras de acusación que quieren vivir. Dicen, no paran allí. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieran hacerlo y expulsar de la iglesia. ¿Saben lo que pasa muchas veces con las iglesias? ¿Verdad? Es que muchos pastores lo corren como negocio. Y entonces, ¿verdad?, ponen a sus familiares en esas posiciones de liderazgo, aunque los hijos y las hijas no merecen esa posición. Y se pasan generación a generación. ¿Sí se han fijado? Muchas iglesias tienen negocio de familia. Esto es lo que es. Y lo que pasa, ¿verdad?, es que estos muchachos o muchachas que sirven en el ministerio, no más porque son los hijos y las hijas del pastor, sirven, pero no sirven. ¿Sí me entienden? No hacen mucho trabajo. Y lo que pasa, ahí anda uno matándose para servir al Señor y mira las diferencias. Una de las cosas que les digo a mis hijos, miren, si ustedes no trabajan a un lado de las ovejas, ellos no miran que ustedes trabajan. Si ellos no los respetan por su caminar con Cristo, no los voy a poner en nada. ¿Saben por qué? Esa es una fórmula para poder destruir la iglesia. No es tus hijos, lo mismo. Si no lo merecen, no los debemos de poner en posiciones, ¿verdad?, de liderazgo. ¿Por qué? Van a traer más daño que bien. Así en la iglesia, ¿verdad?, pasa muchas veces que quieren correr ministerios como negocios familiares. Y lo que Dios nos enseña, nos dice, no, ponga al siervo que más lo merece. Ponga al siervo, aunque no sea familia, es el que se está matando por las ovejas, es el que predica con unción y ungimiento del Espíritu. Pon a esa persona, porque esa persona va a seguir la iglesia en los caminos y los preceptos de Dios. Pero si tú pones a tu hijo, no vas porque es tu hijo y ya te mueres tú, y tu hijo toma el ministerio y no sabe ni lo que está haciendo, lo vas a destruir. ¿Sí me entienden? Es muy importante que no se corra como maquila o negocio. Se corre, ¿verdad?, bajo los preceptos de Dios. Este siervo, ¿verdad?, no estaba satisfecho con eliminar no solamente a Juan, pero a los que estaban trabajando con él, a los pastores que venían a predicar. ¿Por qué? Porque no quería nadie que de veras era un siervo verdadero ahí en la iglesia. Quería que no fueran así para que sirvieran a él y no sacaran a luz todo lo que estaba haciendo. ¿Ok? So, en el mundo, ¿verdad?, esas cosas se hacen, pero no en la casa del Señor. Amén. Ok. Now, ¿cómo pueden seguir estos hombres en la iglesia sin que se les corrija? Porque se han metido despacio. Poco a poco van formando su tierra y la claman y luego ya tienen su equipo. Por eso se meten tan sutilmente. Tenemos que estar astutos. Por eso se les enseña la palabra aquí, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Para qué? Para que no sean decepcionados. ¿Ok? Cuando ya van aprendiendo, ¿verdad?, qué engañosa es esta gente. Entonces, ¿por qué hacen tanto daño en el cuerpo de Cristo y en la iglesia? Porque están siendo guiados primeramente sin discernimiento en la iglesia. El discernimiento se necesita. Tienes que mirar cuando esos lobos rapaces entran vestidos como ovejas. Y tienes que entender, ¿verdad? También que vas a mirar sus obras buenas y sus obras malas. Y si lo disiernes, tienes que decir algo, no te quedes callado o callada. Tienes que decirle a estos siervos porque lo que son, ¿verdad? Entonces también, número dos, es que Satanás los está guiando, no es Dios. Se meten para dividir la iglesia y destruirla. Vamos a 1 San Juan 3:10. Mire lo que dice. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Vamos a poder mirar los frutos, por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Entonces, esos son los peligros que estos ministerios, ¿verdad?, egocéntricos causan en la iglesia. Primeramente, su orgullo se promociona a sí mismo. Ellos quieren todo el conocimiento. Punto número dos, su orgullo promueve acciones maliciosas. En otras palabras, hacen cosas malas para lastimar a gente. Y yo les puedo contar mucha gente que no ha regresado a la iglesia porque el representante de Dios los lastimó porque no hizo lo correcto en las escrituras. Son mucho cuidado, ¿verdad? Y luego por tercer y por último, ¿verdad? Su orgullo promueve la aniquilación, ¿ok? La aniquilación, lo remueven. Versículo 10, vamos ahí, ya vamos a terminar. Dice, por esta razón, si voy a llamar, quiero llamarle la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo, y mire lo que hace, y los expulsa de la iglesia. Estaba corriendo a gente, estaba excomunicando a gente de la iglesia, porque eran gente que iba a revelar sus obras malas. Eso nos dice el Señor, cuidado con este tipo de líder. Si todo lo quiere ser él y lo quiere ser para su gloria propia, cuidado, córranle. Porque entonces va a haber problemas, le está robando la gloria que le pertenece a Dios. ¿Verdad? Pero qué tremendo. Diótrefes estaba haciendo esto, ¿verdad? Y la palabra por echarlos fuera de la iglesia en el griego es ekbalo. Literalmente quiere decir los echas a la calle. Y una de las cosas, ¿verdad? Todo lo que estaba haciendo él es protegiendo su territorio. Si bien esta gente noble, estos predicadores buenos, que van a decir la verdad, no los quiero aquí, porque daña mi negocio, en otras palabras. Eso que es tremendo, ¿verdad? Cuando el Señor revela los corazones de los líderes. Este líder nomás quería su propio ministerio, no el ministerio del Señor. Y cualquier persona que venía era peligro para él, porque no quería que lo reemplazaran. Que nunca nos pase eso en la iglesia, por eso se educan en la palabra. ¿Por qué? Para que miren cómo deben de correr las cosas y para que un siervo real apunte a todos a Cristo, no a él. Cuando servimos lo mismo, no van a apuntarse a nadie en a sí mismo, porque quiero que Dios los bendiga cuando sirvan. Hagan todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Si se fijan, una de las cosas más hermosas es cuando trabajamos juntos para Dios. Y nadie, ¿verdad?, sobresalta, todos estamos ahí entre la bola, dándole gloria y honor a nuestro Señor. Qué tremendo, siento que esto era porque la semana pasada que estudiamos a Gallo era un hombre muy noble. Siento que aquí Diótrefes lo lastimó. Fue uno de esos que porque estaba haciendo todo bien para Dios, lo quería sacar. Y siento que aquí en la carta que nunca podemos hallar, ¿verdad? Aquí lo lastimó porque él era un obrero de la verdad de Dios. Y entonces, ¿verdad? Si se fija, ¿por qué él le dijo esto Juan a este hombre? En el versículo 8 le dijo a Gallo esto. Miren, vayan al 3 de San Juan 1:8, miren lo que le dijo. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Le está diciendo aquí a Gallo, sigue haciendo lo que estás haciendo. Las personas que queremos apoyar son las personas que de veras hacen las cosas verdaderamente para Dios, ¿verdad? Acuérdense, aquí Diótrefes no quería ser conocido, ¿verdad?, como segundo o tercer lugar. Él quería toda la preeminencia que le pertenecía al Señor, porque amaba el poder, y el poder es muy peligroso. Yo he mirado gente que cambia cuando se les dan una posición. Era muy humilde antes, pero les ponen una posición y al rato se hincha la cabeza, se llenan de orgullo y no hacen lo que Dios les llamó a hacer, hacen lo que ellos quieren. El poder es algo que debemos de ser muy responsables con. ¿Se imaginan cuánta gente lastimaron que corrieron de la iglesia? Esa es otra cosa que pasa. Mucha gente en la iglesia los lastiman porque no están haciendo las cosas con el amor de Cristo y no están haciendo las cosas basados en la palabra. Nunca se les pierda ese reconocimiento de que Cristo no los va a dejar. Aunque los han lastimado, sí, hay mucha gente más representante. Hay muchos buenos también. Y esos son los que ustedes tienen que mirar, ¿verdad? Por sus frutos. Pero nunca dejes, si te lastimaron, que te robe el diablo de servir a Dios. Porque todos ustedes tienen talentos, dones, que Dios quiere usar para su gloria. Pero muchas veces miramos, ¿verdad?, la gente plástica, los que no son sinceros, y muchas veces nos alejamos. Y sí se pone uno triste, ¿verdad? Pero acuérdense, Dios no cambia, es igual ayer, hoy y siempre. Y ese es al que pones tus ojos, en, al Dios que nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Exacto. Todo el tiempo ponemos nuestro compromiso con Dios. Amén. Y entonces, eso es lo que tenemos que aprender. So, en el día de hoy, acuérdense, ¿qué hacemos con un hombre que sí está haciendo esto en el ministerio? Lo sacamos a luz. Tenemos que llamarle lo que es, un dictador, y decirle, aquí no vas a hacer lo que vas a hacer. ¿Verdad? Mire lo que dice Proverbios 27:5. Y vamos a cerrar. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. ¿Qué no es cierto? Hablamos con verdad, hablamos con amor, para que ya no ande lastimando a más gente. Y luego le tratamos de ayudar para que se arrepienta. Y a ver si se humilla, eso es entre él y Dios, porque nosotros no podemos cambiar corazones, solamente el Señor. Y cuando ya esa persona se va ante el Señor, acuérdense, ¿qué no son los primeros que va a juzgar Dios? ¿Dónde da su juicio? A sus siervos. El juicio, dice el Señor, comienza en su casa primero. Los siervos de Dios van a ser a los que le damos cuenta al Señor primero. Yo tiemblo. Es mucha responsabilidad. Pero lo más bonito, que si lo haces lo mejor posible para Dios, va a ser algo hermoso. Porque vas a oír las palabras del Señor que te dice, bien hecho, fiel siervo, entra mi paz. So, acuérdense, en la iglesia va a haber ministerios que son egocéntricos, que van a concentrar en sí mismo. Nosotros queremos ministerios centrados en Cristo. Amén. Y que todo lo que se hace para la gloria de Él. Si ustedes sirvan en el día de hoy, dejen que la humildad los promueva. Dejen que lo que hacen para Dios lo siga sacando adelante. Él te va a exaltar en tu tiempo. Y no hagas cosas en la carne que van a robarle al Señor la gloria que le pertenece a Él. Él hizo todo para salvarnos. Y hay que darle toda la gloria. Y quizás estás aquí y nunca le has dado tu vida al Señor por orgullo. El orgullo te ha robado venirte a los pies de Cristo. Y darle gracias por lo que hizo por ti en humildad. Quizás eres poquito como Diótrefes, que quieres hacer las cosas de tu manera. Y te dice el Señor, no, si vienes a mí, tienes que morir a sí mismo para que nazcas de nuevo. Yo te pido que entregas tu vida al Señor. Que le des tu corazón a Él, que creas que Él murió en la cruz, en tu lugar, para pagar la deuda de tus pecados. Para que te pudieras sacar de la muerte. Y te dio victoria sobre el pecado en tu vida porque lo cubre con su sangre preciosa. Y luego te llena del Espíritu Santo para que entiendas las cosas de Dios y hay relación entre tú y Dios ya. Ya tienes un mediador ante Dios y tú. El que te reconcilió fue Jesucristo. Ya no necesitas nadie más. Porque cuando recibes a Cristo ya tienes línea directa a tu Salvador. So, espero que escuchen las palabras de Dios que tiene. Y muchas veces tenemos que hablar con la verdad para que podamos sanar esas heridas y movernos adelante. La verdad hace algo muy bonito, que restaura lo que el enemigo quería cambiar con decepción. Amén. Son el día de hoy, no se les olvide. Sirvan al Señor con todo lo que tengan, ¿verdad? Y quizás te has alejado también de Dios porque querías hacer las cosas de tu manera y no te trabajaron. Los brazos amorosos de Dios nunca se alejan de ti. Él te recibe. Y Él quiere otra vez usar tu vida para su gloria. So, en este día te llamo, ¿verdad? Y te suplico que escuches lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y no te alejes jamás de Él. Amén. Quisiera que el grupo de alabanza pasara adelante y todos nos pusiéramos de pie, por favor. En el día de hoy, nomás te suplico que si alguien te lastimó, no dejes que esa herida te separe de tu Señor. Tú acércate más y sírvelo con más ganas porque el enemigo te quiere desanimar. Y si estás sirviendo al Señor con júbilo, síguele. Un día vas a estar ante el Señor y te va a recompensar por todo lo que haces por Él. Lo más hermoso, ¿verdad?, es el día que vénganos ante Él. Y Él diga, fiel siervo, entra a mi paz. Eso es lo que esperamos, ¿verdad?, en la vida. Quisiera que todos inclinaran su rostro. En esta tarde, no sé dónde andas con Dios, pero Dios sí sabe dónde andas. No le puedes esconder nada. Y si estás aquí y nunca le has dado tu vida al Señor, te pido que lo hagas. Y dice, pastor, yo quiero entregarle la vida, mi vida al Señor. Me quiero arrepentir de mis pecados y quiero comenzar un caminar nuevo con Él para conocerlo íntimamente. Si ese eres tú, levanta tu mano. Quiero orar por ti para que recibas a Cristo. Nadie más puede pagar el precio por tus pecados. Alguien que diga, pastor, ore por mí. Yo quiero venir a Cristo y dejar que Él me gobierne mi vida de aquí adelante. Dios te bendiga atrás. ¿Quién más? ¿Quién más dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo? Y si andas sirviendo al Señor en el día de hoy, no se te olvide. Él mira todo lo que haces para Él y te va a recompensar un día. No te alejes de Él. Acércate más para que Él se acerque más a ti. Y quizás te has alejado de Dios, alguien te lastimó, dices, pastor, me enojé, me fui. Dios entiende. Si serás tú y dices, me quiero acercar y dedicar mi vida otra vez a Dios, le quiero pedir perdón porque me fui, Él nunca te va a rechazar. ¿Sabes a quién rechaza? A los orgullosos, los que dicen, yo no necesito a Dios. Pero al humilde lo recibe todo el tiempo. Si ese eres tú y dices, pastor, quiero dedicar mi vida de nuevo a Cristo, levante su mano. Vamos a orar. Padre, te pido que bendigas a cada persona que está aquí, la persona que levantó sus manos para recibir a Cristo. Te pido que les cambies el corazón duro y les des uno blandito, sensitivo a tus cosas. Y que más de todo, Señor, derrames tu Espíritu Santo como ríos de agua viva en sus vidas, para que brote, Señor, ese Espíritu Santo dentro de ellos, para que te sirvan todos los días de su vida, y que sus vidas cambien radicalmente, y que digan, Señor, te amo con todo mi corazón, úsame para tu honra y gloria. Y luego te pido por los demás, los que se quieren acercar a ti, Señor, los que están escuchando por internet también, que, Señor, este sea el día que hacen su decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para que bendiga sus hogares, bendiga sus familias, para que puedas poner muros de protección sobre ellos y ellas. Y luego, si siguen fieles los siervos ahora, sigue bendiciéndolos, Señor, más de todo con las bendiciones que el oro y la plata no compran, para que sigan adelante, Señor, siendo las obras maravillosas donde apuntan a gente a ti y no a ellos, para que un día sean recompensados por todas sus obras preciosas que te ponen ante ti. Señor, gracias por la iglesia, gracias por el cuerpo, que podemos tener hermanos y hermanas que están yugados en la palabra con nosotros y en el Espíritu Santo, y que podemos seguir adelante hasta que vengas por nosotros. Te pido que todos estemos listos y que te demos honra y gloria. Queremos ministerio, Señor, que sea cristocéntrico, que no sea, Señor, lleno de egoísmo, para que tú seas glorificado en esta tarde. Ve con tu pueblo, bendícelos y, Señor, tenlos en el hueco de tus manos para que mediten todo el día en el gran amor que tú tienes para ellos y ellas. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús, y todo su pueblo dice, amén.